Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras cosas que estudiamos, investigamos y también sobre las que hacemos extensión en nuestra facultad. Hoy vamos a charlar en la primera mitad del programa sobre huertas a partir de un proyecto que llevan adelante estudiantes en el Centro de Estudiantes de la Facultad y con una serie de talleres que van a empezar a dictar en estos días. Y vamos a charlar en la segunda media hora sobre una especialización en teledetección. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la teledetección y a partir también de un reconocimiento muy importante que recibieron las personas que están encargadas de esto hace muy poquito en la facultad. Vamos a un pequeño bloque y ya volvemos y empezamos con nuestras entrevistas. Arrancamos entonces en Sobre la Tierra. Hoy tenemos un programa especial, no solo porque vinieron a visitarnos tres estudiantes que están llevando adelante los programas estos de huerta que les contaba al comienzo del programa, sino también porque vino Pablo Roset. Pablo,
¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal?
Pablo es compañero nuestro en Sobre la Tierra, generalmente sale como columnista del programa
Por teléfono,
pero hoy y el jueves que viene vas a estar acá acompañando, ¿no?
Seguramente.
Y esperemos que se empiece a repetir, que llega, y hagamos juntos el programa.
Que llegue una costumbre, ¿no?
Encantado de que estés acá. Los presento a los estudiantes Julián Monques, Esther Podolak y Florencia Maciotto. Ellos son estudiantes de la carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía y están llevando adelante una huerta en el CEABA. ¿Qué es el CEABA? Primero, gracias por venir.
Primero, buenas noches, gracias por la invitación. El CEABA es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía. El mismo hacia adentro se conforma, digamos, hay ciertas agrupaciones que se encuentran ahí, y junto a estudiantes que no están en esas agrupaciones llevan a cabo actividades. Una de ellas es la huerta, que está al lado del mismo centro de estudiantes, donde nos juntamos. Es un espacio de encuentro para trabajar, aprender lo que vemos en las materias y básicamente disfrutar y meter manos en la tierra y poder trabajar un espacio.
Es una huerta entonces que llevan adelante específicamente estudiantes de la facultad. ¿Quieren las chicas comentarnos?
Sí, en realidad es una huerta que ya tiene casi 30 años. Antes era parte de una cátedra, de la cátedra de nutrición, y desde esa época se está laburando con estudiantes.
Y ahora van a arrancar, bueno, se suspendió hace unos días por las lluvias, pero van a arrancar una serie de cursos.
Sí, tuvimos como un impas con las vacaciones y ahora con la lluvia que nos viene atrasando, pero la idea es arrancar el lunes. Es un taller que está a cargo de un docente, Francisco Pecio. Es docente de economía de la Facu y también participa en la Caliza.
En la huerta también ustedes son estudiantes de ciencias ambientales, pero participan de las otras carreras. Son 10 carreras que tenemos en la facultad. Imagino que hay también participación de otros.
Sí, y mismo también de vecinos que se acercan. Nuestra Facu, al ser tan grande, hay mucha gente que pasa y les gusta mucho. Así que sí, de casi todas las carreras y vecinos también.
Hay un montón de huertas en la facultad y de diferentes docentes, estudiantes, grupos de extensión, investigación. Hace muy poquito estuvieron acá los de PECOWE, que trabajan con el Hospital Tobar García, perdón, siempre me equivoco el nombre al revés. En el caso de ustedes, ¿cuál es la particularidad de la huerta que desarrollan?
Bueno, la particularidad es que, por lo menos esta otra, que es la de producción vegetal orgánica, que es otra carrera de la facultad, donde van solamente estudiantes de esa carrera. Mientras que la nuestra, digamos, está más abierta no solamente a los estudiantes, también al público general de vecinos, como lo dijo Flor, y pueden venir estudiantes de cualquier carrera, y la idea es que también sea un espacio interdisciplinario, donde podamos colaborar tanto con conocimientos de agronomía como por ahí de los de ambientales, que tienen otro aspecto, otra visión del mismo espacio, del trabajo que se puede hacer ahí, y que se pueda complementar entre todos.
Y en cuanto a lo técnico, hay huertas, vos decías recién lo orgánico, hay otros que trabajan desde la agroecología, hay otros que trabajan con modalidades más tradicionales que utilizan agroquímicos. ¿Cómo trabajan ustedes?
Bueno, nosotros buscamos usar el modelo agroecológico, que implica implica ciertas reglas de base, dentro de las cuales están el no uso de agroquímicos sintéticos, después ciertas reglas de respeto de los ecosistemas. Entonces, buscar asociaciones de plantas para aprovechar los beneficios que traen cada planta que uno va a plantar ahí, y bueno, otras reglas, digamos, básica, de no usar plaguicidas, o para ir usar unos que son más naturales.
Sí, ibas a hablar.
No, que también hacemos, más allá de, por ejemplo, la asociación con plantas, tenemos un cerco vivo como para hacer control biológico, y un par de otras cositas que implican la agroecología.
¿Qué es control? ¿Un cerco vivo? ¿Control biológico? Empecé a hablar de palabras que no todos quizás...
Nosotros en la huerta tenemos lo que sería el perímetro de la huerta. Dejamos que crezcan a su manera, digamos, las plantas, desde yuyos, plantas, etcétera, y como para que el docente que está con nosotros, con Pancho, le gusta decir que están los bichos buenos y malos. Entonces, para que crezcan ambos, y nos sirvan para nosotros, para que no nos ataquen al cultivo, digamos.
Está bueno, o sea, cuando la gente pase y visite la huerta y vea yuyos, no es que los estudiantes son desprolijos, que son medio hippies, vagos.
Exacto.
Tiene que ver con la cuestión productiva.
Pero igual, se la ve bastante ordenada. Yo pasé el otro día, está muy linda.
Gracias. Que ahora lo estuvimos preparando para el taller que está por arrancar, entonces teníamos que tener cierta,
claro,
cierta prolijidad, si no nadie iba a venir.
Y como estudiante de ciencias ambientales, yo me preguntaba, porque uno, el que no conoce, quizás relaciona al que estudia agronomía con la producción de alimentos, y ustedes con los que están trabajando sobre el ambiente mismo y no tanto sobre lo productivo. ¿Cuál es la visión de ustedes y por qué se metieron a hacer esto? ¿Qué pregunta?
No, creo que es un debate interesante a dar, porque justamente en Argentina uno de los principales problemas ambientales es el modelo de producción agropecuaria actual. Entonces, a su vez, tener ambientales dentro de la Facultad de Agronomía te permite interactuar con estudiantes que se están formando de otra manera y empezar a enriquecerse de ese mundo. Y creo que nuestra formación está bastante orientada a lo que es lo rural, y nos parece interesante poder traer estas herramientas como un modelo de producción alternativo y también como un sistema más global alternativo, digamos, pues la agroecología ya también va más allá de lo que es la producción misma, digamos. Sí. Y tener un espacio donde podamos realizar prácticas de producción agroecológica y a su vez debatir como modelo a la agroecología nos parece interesante.
Está buenísimo, sí, estuvimos haciendo varias notas con agroecología en el año de diferentes grupos de la facultad y veíamos esto, cómo trasciende lo productivo para tener implicancias en lo social, en lo ambiental. Supongo que el vínculo que establecen ustedes con estudiantes, con docentes, con vecinos, que vos decías, tiene que ver con esto, ¿no? También.
Sí, todos estos debates se dan mucho a medida que se va dando el taller. Por ahí, no sé, estamos laburando la tierra y falta alguna pregunta desde algún estudiante que recién arranca, desde algún vecino o desde alguien ya terminando la carrera por ahí. Y se dan mucho estos debates. Y lo bueno que al ser un encuentro entre tanta gente distinta, se da como... se dan preguntas que por ahí no se las hacen un docente en un aula, por ejemplo.
Claro.
Por ahí entre una charla de mates y laburo se dan debates muy interesantes.
Claro, no tienen que tener ningún conocimiento previo para venir a cursar.
No,
no, la idea es justamente que sea un aprendizaje en horizontalidad, o sea, que cada uno viene con sus conocimientos y va compartiendo con el otro. Por ahí uno sabe algo que el otro no sabe, pero el otro sí va a saber otra cosa que uno no sabe, y ir intercambiando y formándonos entre nosotros.
Bueno, si les parece, vamos a un pequeño corte, escuchamos algo de música y seguimos charlando sobre las huertas.
I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends. The best people I could ever have met. Skin off a fat one, high from the feds. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little house of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. So I hold my two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all away. Drinking white lightning.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estábamos charlando sobre las huertas del CEABA, del Centro de Estudiantes de la Facultad, junto a estudiantes que vinieron a visitarnos a la radio para contarnos sobre los cursos que van a arrancar ahora en poquitos días. Estamos charlando con Julián Monques, con Esther Podolak, con Florencia Macioto, y también vino a visitarnos Pablo Roset, nuestro columnista habitual, compañero de Sobre la Tierra, que hoy se está incorporando como...
Existo, no estoy en el teléfono.
No, existís, no solo solamente virtual, acá estamos, podemos dar fe de ellos, aunque no tenemos imagen para mostrarlo, pero...
Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que le surgió la idea de participar siendo estudiantes? O sea, con la cantidad de cosas que tienen que hacer, ya además meterse en la huerta, coordinar clases, talleres.
Y es que uno aparte, creo que voy a hablar por los tres, uno aparte de la carrera, más allá de ir a cursar, a probar y bla, uno se tiene que formar por afuera. Y justo estos temas de agroecología, mismo toda la relación que sale con los docentes y los mismos estudiantes, no pasa en las aulas. Uh-huh. Nada, yo creo que es un bichito de interés por seguir formándonos.
¿Ustedes claro. tienen cuántos años? ¿Ustedes
cuántos años? 21. ¿Vos
23.
Yo 24.
El más viejo de todos. ¿Trabajan además de estudiar?
O sea, sí.
¿Trabajan, estudian y además están metidos no solamente en esto, están en cuántos proyectos de extensión están metidos? Digo, de extensión, puede ser también alguna cátedra colaborando.
Un par.
Nómbrenlo, ya que estamos.
Bueno, de hecho, estamos todos los tres en un programa institucional de la facultad que se llama Fagua Verde, que se está encargando de organizar la separación de residuos en la facultad, de reciclables, de orgánicos, y después de educar, capacitar las cátedras, que en el programa está ahora empezando a desarrollarse un poco más, porque recién la semana pasada nos llegaron un montón de nuevos voluntarios, y entonces estamos poniéndole pilas a esto también. Empezamos, de hecho, como Grupo Huerta también, a colaborar con Fagua Verde y a recuperar los residuos orgánicos de la preparación de comida de la cafetería de la facultad.
Epa, mira qué bueno.
Y usarlo para hacer compost, que después usamos para la huerta, para enriquecer el suelo.
Ahí tenemos otra nota ya para más adelante.
Y estaban también, de la feria de productor al consumidor.
Que se hace este fin de semana, de paso.
Claro, se hace este fin de semana. Los productores que traen su verduras, frutas y todo eso, lo que les sobra o lo que sacan porque está medio feo, nos lo guardan en una bolsa y también lo compostamos.
Así que bueno, para destacar, porque a veces uno piensa el perfil del estudiante cuál es y realmente se asombra cuando va, acá viene enseguido, ¿no? Y nos cuenta.
Uno empieza a charlar y se da cuenta de
qué poco somos, que es. Y que nos quejamos nosotros porque tenemos un trabajo.
¿Ustedes están en la mitad de la carrera más o menos? ¿A qué altura están?
Nosotras dos sí, con Esther.
Sí.
Y bueno, Julián ya se nos
termina este año.
Ya se nos va. La se revista Ceres, también vos estás, viniste acá por la revista Ceres, una revista de estudiantes. Y que de paso pasamos el chivo que necesitan un poquito darle continuidad a eso en el momento que la camada de ustedes,
claro.
¿No?
Sí, porque ya, bueno, somos un grupo de los cuales ya tres o cuatro ya se recibieron. Y los que estamos ahí, estamos prontos a recibirnos también.
Sí.
Y la idea es que quede entre los estudiantes, no seguirlo haciendo desde graduados.
Bueno, así que estudiantes, trabajadores, huerteros, separadores en origen, feriantes, es una barbaridad.
Redactores,
cosas. Redactores, sí, editores. Vamos a contar un poquito más sobre el curso, así los que están queriendo anotarse, que escucharon al comienzo de la entrevista, digan, bueno, denme más datos para saber a dónde dirigirme, cómo anotarme, cómo consultar un poquito más acerca de esto.
Un contacto bastante directo con nosotros, sobre todo porque por lo general somos los tres los que respondemos. Tenemos una página de Facebook que es La Huerta del CEABA,
sí.
Con C. Son las iniciales del Centro de Estudiantes,
sí.
Agronomía. Así que desde ahí hay fotos de todos los talleres que se vinieron dando. Hay fotos desde el 2015 y un par anteriores. Y nada, y de ahí a la página también pueden mandar un mensaje directo con cualquier consulta, duda.
En general, ¿cuántas personas participan del taller?
como estudiantes, ¿no? Como...
Y es un número muy variado porque nosotros, si bien tenemos un taller, tenemos un ciclo de las clases pensadas más o menos, no es obligatorio y no pasamos asistencia con una lista. Así que, como al no ser obligatorio, por lo general, en épocas parciales, por ahí se pegan algún faltazo los chicos. Pero aprox serán 20.
Y para el que quiera anotarse por las dudas, ¿tienen un cupo? ¿Les escriben o un mensaje por Facebook y ahí se inscriben previamente?
Sí, no, es totalmente abierto. Con que lleguen, nosotros los cursos los damos los lunes a la una.
De una a tres,
aprox. Nada, con que vayan a la huerta,
ahí está.
Estamos ahí, nos van a encontrar, así que...
Claro, y la idea también es decir, no queremos que haya cupos, porque aunque vengan 50, 100 personas, lo que nunca sucedería, pero imaginemos que venga un montón de personas.
Estamos dando la difusión para eso.
Aunque no puedas llegar a escuchar y a atender a todo, puedan saber que existe ese espacio y que ahí fomentamos otro modelo alternativo y que no solamente existan dentro de la facultad, sino que existen afuera muchos que están desarrollando ese modelo. Y de hecho lo que mencionamos recién en la feria del productor al consumidor, que se hace este fin de semana, está organizado por la CALISA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que es el lado, digamos, como decir, de como transición entre lo social y lo ambiental, que va a intentar promover ese modelo de agroecología, pero también promoviendo el bienestar de las personas que van produciendo todos los productos, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, fomentar esas ferias o otras oportunidades como los bolsones soberanos que ellos venden, que son bolsones de verduras agroecológicas que arman directamente desde el productor y que tienen la particularidad que no hay intermediarios en el medio. Entonces, en vez de responder a las necesidades del mercado que por ahí imponen ciertos precios y que a los productos no les sirven, a nosotros tampoco como consumidores, ahí permite que ellos tengan un precio más justo y que nosotros podamos saber en dónde viene el producto, que viene de un lugar local y sabemos quién es el productor.
Claro. ¿Tienen alguno? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos lunes son los que se dicta el curso?
Son 8 lunes.
Sí.
Vamos a hacer, esta vez lo suspendimos por lluvia, pero generalmente no se suspende por lluvia. Cuando llueve juntamos 2 teóricos y a la próxima hacemos solo práctica y así. ¿Y querés contar los temas?
Sí, ¿cómo se reparten un poquito los contenidos?
Sí, más o menos para presentar en general. La primera clase es una de las más importantes porque ahí justamente queremos hablar de la importancia de la agroecología como modelo alternativo y demostrar a los estudiantes y a los vecinos que vengan que existe afuera, no solamente adentro de la facultad, y entonces resaltar la importancia de esa alternativa y bueno, saber qué saben de esto los participantes, que en general algunos tienen una idea, no están bien seguros. Entonces eso será para la primera clase, más algo más general, y después ya vamos entrando en práctica con cosas más técnicas en las siguientes clases sobre cómo manejar las plagas, por ejemplo, con preparados biológicos. Después, cómo realizar compost, la importancia del compost y su utilidad después para los cultivos. Los 3 pilares de la agroecología, del cultivo agroecológico, que son la asociación de plantas, la rotación en los bancales y el compost, que ya mencionamos antes. Y sí, básicamente esto. Y después, bueno, volver a resaltar la importancia y ver si entendieron un poco. Y por ahí estamos pensando, tal vez estaría bueno organizar para que puedan ir a visitar afuera alguna producción para verlo en aplicación más grande, por ahí, más productiva.
Está buenísimo. ¿Y qué hacen con las verduras que producen en la huerta?
¿Se las comen ustedes? Por lo general,
es una buena respuesta.
El que está el día que cosechamos, bueno, nos lo
el
repartimos.
Que parte y reparte.
Claro. No, por lo general, no sé, la otra vuelta... Por lo general lo que hacemos, los repartimos y el que se lleva más por ahí cocina en su casa y lo trae de vuelta. O lo repartimos mismo entre los que hacemos la huerta.
Pero el que va de, qué sé yo, un vecino puede llevarse algo. que sí, participa de los talleres.
Sí, sí, es la idea. Sí.
Tiene que ir el día que cosecha.
Exactamente.
Si
claro,
no, pierde. Si va el día a trabajar la tierra.
Sí, también la idea es que más allá del taller, si se coparon, si se enganchan, puedan seguir participando. Continuar. Y estar hasta la fecha de cosecha, porque aparte la huerta tiene una particularidad, es que está abierta, digamos, o sea, cualquiera puede entrar. Uh-huh. Entonces, nada, promover eso y que también puedan venir a cosechar lo que ellos mismos sembraron en su momento.
Uh-huh. Florencia, ¿vos querías decir algo más?
No, sí, que en realidad ahora tenemos en mente producir. Nosotros tenemos un amigo que está como feriante en la feria del productor al consumidor, y la idea es producirle por ahora rúcula para unos sándwiches que vende él. Así que, nada, para seguir con esta relación entre la huerta y lo que es.
Está bien. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Quería preguntarte, Esther, antes de irnos, tenés un acento muy particular y seguramente muchos te preguntan, ¿de dónde es Esther? No. ¿Qué haces estudiando en la facultad? ¿De dónde venís? ¿Hace cuánto estás acá?
Bueno, sí, tengo un acento que me queda todavía. Soy de Francia, pero no estoy en intercambio, vivo acá hace 3 años y estoy haciendo toda la carrera.
Así que ya sos ciudadana argentina y te quedás acá, no es que viniste con un intercambio y...
No vine por intercambio, vine por, bueno, varios motivos y me terminé quedando y ahora me encanta y hay un montón de cosas para hacer y un montón de linda gente para hacerlas.
Siempre aclaramos que no es de intercambio y que toma mate, como
diferente. Buenísimo. Ya dice, che, te habla de vos, ya. Sí, ¿no? Y la verdad que hasta el acento al principio empezás a dudar, ¿de dónde es? No la terminás de sacar tanto porque realmente ya estás bastante aporteñada, no sé si eso es bueno, pero... a los tres, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, ya algunos han venido en otra ocasión, así que saben, cuando tienen algo para comunicar, acá estamos. Es el espacio de la facultad, es el espacio de ustedes, así que estamos acá. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida seguimos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Segunda parte del programa, y como les anunciaba, vamos a charlar con Pablo Roset sobre una entrevista que realizó en la facultad sobre la
especialización de teledetección, que es una carrera de la escuela para graduados de la facultad y que recientemente fue evaluada o reevaluada, categorizada por la CONEAU, que es el organismo que evalúa los posgrados, las carreras, y recibió una muy buena calificación. Entonces hablamos en principio con el actual director, que es Gervasio Piñeiro, y después que él nos contó en esta primera parte, ¿no?, una cosa más técnica de qué es la teledetección, sí, para qué sirve, potencialidades, etcétera. Y después en la segunda parte hablamos con Carlos Di Vela, que fue director durante un montón de años, y él un poco nos contó la historia, cómo salió la idea, y agradeció a la gente que trabaja.
¿Quieres que escuchemos la primera parte entonces?
Dale. ¿Nos puedes explicar qué es la teledetección, los usos, tanto en investigación como usos más aplicados?
La teledetección, o la percepción remota o el sensoramiento remoto, es la detección remota, como su nombre lo dice, de alguna característica o propiedad de alguna cosa, algún elemento, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con ecosistemas. Entonces lo que hacemos es percibimos remotamente o analizamos remotamente, sin necesidad de estar en el lugar, alguna característica del ecosistema. Esto puede ser un satélite que nos imagina, puede ser un dron que lleva, pero también hay muchos sensores de mano que uno los pone a cierta distancia del objeto que va a caracterizar, y también se consideran sensores remotos en el sentido de que uno no actúa sobre el objeto, no lo distorsiona, digamos. Nosotros usamos sensores remotos de los varios tipos. Los radares son sensores remotos, por ejemplo, las cámaras fotográficas son sensores remotos, y hay una batería y un montón de otros tipos de mecanismos para sensar remotamente un objeto, digamos. Nosotros lo que hacemos principalmente es aplicar eso a la agricultura o los sistemas agropecuarios, y también los sistemas naturales, o sea, las cuestiones ambientales, básicamente. y entonces se usa para muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, una de las cosas que más hacemos es seguir el crecimiento de la vegetación con satélites, eso es lo que funciona, pero también podría pensarse en usar un radar para estimar el agua del suelo o las raíces que están por abajo del suelo. Hay otros sensores que se llaman LIDAR, que son como unos láser que se usan para medir las alturas de la vegetación, por ejemplo de los árboles, y se puede estimar cuánta altura tienen y a partir de eso cuánta biomasa, o sea cuánta madera están generando, por ejemplo, los bosques. Hay una batería de sensores remotos de muy distintas escalas, digamos, y mecanismos que se usan entonces para conocer mejor cómo es el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas, tanto naturales como agropecuarios.
Claro, la estimación de los rendimientos de los cultivos que uno ve en el diario también viene a partir de sensores remotos.
Ahí hay una mezcla. En general, las estimaciones actualmente de los rendimientos de los cultivos vienen por lo que se llaman informantes calificados, que son gente que está a campo, que va, mira y hace alguna estimación. Por ahora no existe un proceso automatizado de estimación de rendimientos con sensores remotos, estamos trabajando en eso con Acrea y bueno, hemos presentado proyectos para eso, es un tiempo que estamos trabajando con eso con estas entidades, pero es un desafío actual estimar rendimientos, automatizado totalmente el proceso. Claro. Ahora hasta Estados Unidos lo hace con informantes remotos, por decir, Europa también, y hay varios proyectos para intentar automatizar eso, pero todavía no está logrado.
O sea que estamos bastante avanzados.
En eso sí, por suerte, en alguna de esas cosas, hace uno o dos años hice un taller mundial organizado por Carlos Vivela, que bueno, fue justo el director de la especialización, y Carlos trajo a gente de todo el mundo, de Europa, de China, de Estados Unidos, los líderes en esas cosas, y no estamos tan distintos sí, de las cosas que hacen. Ellos en general, ellos lo que tienen es más presupuesto y más volumen y tamaño de cosas, sobre todo, por ejemplo, China impacta mucho eso, pero en términos de investigación y de metodologías estamos a la par.
¿Y básicamente los objetivos serían los mismos o existen otras potencialidades que ellos pueden desarrollar y nosotros?
No, en general está bueno, no, son básicamente las mismas preguntas, que no solo el rendimiento, ¿no? Otra gran línea de trabajo es caracterizar dónde hay cada cultivo, dónde está cada vegetación, lo que llaman las coberturas del suelo o los usos del suelo, y eso es toda una línea de investigación también grande, saber dónde hay soja, dónde hay maíz por sensores remotos, o dónde hay vegetación natural, o dónde se deforestó, eso también se hace y lo estamos haciendo. Y después hay muchísimos otros usos, ¿no? De, por ejemplo, de evapotranspiración, medir cuánta agua se está evaporando. También uno puede medir el albedo, o sea, cuánta radiación está siendo reflejada y hacer balance de energía. Uno puede medir con más o menos precisión la biomasa seca, verde, los stocks de biomasa, cuánta madera hay, el agua en el suelo, a veces incluso la producción de fotosíntesis, digamos, de los cultivos o de la vegetación. También a veces con radares, por ejemplo, uno puede meterse dentro del suelo y ver otras cosas como en las raíces o la densidad aparente o cuestiones estructurales del suelo. Hay sí, un sinfín, digamos, de aplicaciones. Ahí con el térmico uno puede ver cuestiones que tienen que ver con la temperatura de superficie. Si uno tiene una buena resolución puede hasta ver el movimiento de animales, o dónde están los animales, contar animales, una batería de cosas a veces sorprendentes.
Y todos esos temas parecen como potenciales. ¿En las tesis de especialización se ven reflejados estos temas o son más específicos?
No, hay de todo un poco, hay agronómicos pero también hay más ambientales. Las tesis, hay tesis por ejemplo de detección de fuegos, de incendios, eso es otra cosa. Hay algunas tesis, en realidad las llamamos trabajos finales, ¿no? Porque son trabajos finales de especialización, no tesis como las de grado, de posgrado. Pero los trabajos finales tienen, por ejemplo, o han estudiado lo que se han estudiado, eso, la frecuencia de incendios, dónde están, la distribución espacial de los incendios, las inundaciones, dónde han sido las inundaciones, qué cosas las determinan. Hay otro trabajo que han estudiado, por ejemplo, la deforestación en Chaco, cómo ocurre, cuáles son los patrones espaciales de eso. Hay otros que han estudiado la productividad de la vegetación en distintos lugares, cuánto produce. Hay un trabajo, por ejemplo, que trató de separar la productividad de pastos y arbustos de manera distinta, separar con un mismo sensor la producción de cada uno por separado. Bueno, ese tipo de aplicaciones para el agro, pero también para cuestiones ambientales son las que se han usado más en los trabajos finales.
¿Todos estos temas tienen que ver con los intereses de los alumnos?
Sí, básicamente sí. Los alumnos son los que deciden en qué trabajar y lo que buscamos es que hagan su trabajo final, digamos, en algún problema aplicado concreto que tengan en su trabajo, porque la mayoría de la gente que hace la especialización está trabajando en alguna empresa o en algún organismo o particular a veces. y siempre básicamente tienen desafíos o preguntas o cuestiones a resolver en su trabajo. Intentamos que el trabajo final aborde esa problemática, entonces tenga la sinergia de hacer un trabajo para la especialización y recibirse con eso, pero también solucionar un problema aplicado que tienen cotidiano, digamos.
¿Se trata de que de estas investigaciones surja algún trabajo de investigación, valga la redundancia, o es simplemente queda en una aplicación?
Bueno, hay de todo. A veces sí, algunas de estos trabajos finales, digamos, terminan en publicaciones científicas, pero no es la idea tanto para la especialización. Eso es más para los doctorados, para las maestrías, incluso para las tesis de grado de la facultad, donde el alumno tiene varios años de estudio. Las especializaciones duran un año y entonces lo que tratamos de hacer es que con los conocimientos de la especialización se usen, digamos, para resolver problemas aplicados concretos, digamos. Más allá que la especialización tiene un énfasis muy fuerte, no en lo que nosotros llamamos apretar botones del sistema de información geográfico o digamos, hacer cuestiones más bien aplicadas, sino la especialización tiene un énfasis en los conceptos, en los fundamentos de la percepción remota y la teledetección aplicada a los sistemas ambientales o ecológicos. Ese es el fundamento, ¿no? Toda una teoría concreta de cuáles son los fundamentos de la percepción de remota, cómo funciona, las distintas aplicaciones que tiene después, pero no hacemos énfasis en software específicos, en saber qué botón o cómo se hace un proceso determinado, cómo son los pasos, el protocolo para hacerlo, sino que la idea es darle herramientas para que en cualquier software, en cualquier situación, los estudiantes puedan resolver problemas concretos de la realidad.
Sabemos que es un título largo, ¿no? Pero ¿con qué título egresan los estudiantes de la especialización?
Efectivamente es un título largo, se reciben con, van a ser especialistas en teledetección y sistemas de información geográfico aplicados al estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria.
Bien, y fueron recientemente categorizados por CONEAU.
Sí.
Les fue muy bien.
Sí, nos fue bien. Las categorizaciones por CONEAU se hacen cada ciertos años, o sea que hay que esperar, digamos. Pero sí, hemos subido de categoría y estamos ya casi en la categoría máxima. Estamos bastante contentos con eso. Aunque la especialización nuestra, la verdad que ha tenido todos los años casi el cupo completo, o sea que a pesar de que no estábamos categorizados antes o que teníamos otra categoría, igual los alumnos se ve que la eligen porque estamos siempre a cupo lleno.
Gracias, Gerba.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ahí entonces, Pablo, escuchábamos la primera parte de la nota, vamos a tener una segunda parte.
Sí, la segunda parte que viene con lo que nos contó Carlos Di Vela acerca de un poco la historia, alguna anécdota de la especialización, del surgimiento. Él estuvo 8 años como director y, bueno, trabajó con un montón de gente, algunos siguen como docentes, otros cambiaron. Y bueno, él nos detalla un poco todas esas cosas.
Dale, si te parece vamos a escuchar un tema y volvemos y arrancamos con la segunda parte de la entrevista entonces.
Dale.
el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, último bloque, y tenemos la segunda parte de la entrevista que hizo Pablo Roset
a Carlos Dibela.
A Carlos Dibela.
Él actualmente él es director de el Clima y Agua en el INTA Castelar, pero sigue en la facultad y, bueno, actualmente es subdirector de la especialización.
Dale, vamos a escucharla y después, en todo caso, charlamos un poquito después de la entrevista.
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Te contactamos porque a la especialización en teledetección le dieron una muy buena calificación en la última evaluación de la CONEAU. Me parecía que esto tendría que ser una alegría, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Empezamos, si uno se pone a hacer un poco de memoria y empieza a recordar cuando empezamos con las primeras ideas sobre esta especialización allá por el año 2005-2006, que junto a José Paluelo, Martino Estergel y Esteban Jovagi empezamos a pensar en esta idea, que se aprobó finalmente en diciembre del 2007 y que tuvimos nuestra primera cohorte en el 2009. La verdad que todo eso parece muy lejano, pero bueno, hoy realmente da sus frutos.
Sí, porque dentro de todo tiene ya unos cuantos años funcionando la especialización, pero tampoco es de las primeras.
No, creo que no. Creo que hubo otras primeras, como Siembra Directa, pero nuestra fue un poco posterior a todas esas. Ya llevamos 4 o 5 cohortes, más de 100 personas que han hecho la especialización. Así que un camino que estamos empezando a caminar, pero que ya empezó a dar algunos frutos interesantes.
¿Vos ahora cómo ves el presente y el futuro?
La verdad que el futuro lo vemos bastante promisorio. Vos sabés que estas herramientas de teledetección y de sistemas de información geográfica son cada vez más útiles para manejar grandes volúmenes de datos y para manejar información georreferenciada. Y hoy, para la toma de decisiones a nivel predial o a otras escalas de espaciales, estas herramientas son realmente muy, muy útiles y muy promisorias. Así que con un ayornamiento continuo que hacemos de la especialización en tecnologías que van surgiendo, uh-huh, y vamos adaptando también algunas temáticas a las nuevas tecnologías, me parece que el futuro que se nos avecina es muy promisorio.
Lo que decía Gervasio hace un rato es que siempre han trabajado casi a cupo completo.
Hemos trabajado siempre a cupo completo, por suerte. Este año también tenemos más de 20 inscriptos que empezaron a cursar hace unas pocas semanas, así que por suerte venimos a cupo completo, más estudiantes que hacen a veces los cursos de manera especial, ¿sí? Alumnos que quieren solo tomar uno o dos cursos y no hacer toda la carrera, o inclusive también estudiantes de grado que las materias de la especialización les sirven para cumplir con los requerimientos de la tesis de fin de grado.
Claro, o sea, un abanico importante, porque tenés desde estudiantes de grado hasta estudiantes de la especialización que ya están trabajando afuera en otras cosas.
Claro que sí. También tenemos a veces estudiantes de doctorado o inclusive estudiantes de otras maestrías. Por ejemplo, de la FG tiene una maestría en meteorología agrícola, uh-huh, y compartimos, nosotros damos algunas materias que son parte de su currícula. O sea que hay veces que nos complementamos también con otras carreras de la escuela para graduados.
Claro, ¿vos fuiste director por cuánto tiempo?
Por 8 años.
Claro, y ahora pasó Gervasio a ser director.
Ahora Gervasio es el director, yo lo acompaño en la codirección. Y déjame aquí también hacer un reconocimiento a un trabajo de grupo bastante importante, ¿sí? Todo lo que hemos logrado, no solo los docentes, los que estamos un poco a cargo de la carrera, sino también toda la gente que nos ha asistido en el caso de los temas administrativos y todo lo que tiene que ver con la CONEAU a través de Julieta Strasnoy, que ha hecho un trabajo enorme, uh-huh, toda la parte académica dentro de la especialización con María Eugenia Vejez, que ha coordinado todas las actividades académicas, todo el grupo de la escuela para graduados, a la cabeza del director, de Martín Aguiar, y también de Alicia Hirchon. O sea, la verdad que hay que reconocer aquí un trabajo enorme de grupo para poder llevar adelante todo esto.
Claro, y un trabajo sostenido que les permitió ascender en la CONEAU, ¿no?, en la evaluación.
Exacto. En la primera categorización, en la primera evaluación y después en esta recategorización, lo que ha sido, me parece que el gran éxito de todo este proceso ha sido esa continuidad, ¿no? Que poder sostener en el tiempo los mismos objetivos con las mismas ambiciones que teníamos de dónde queríamos llevar a la especialización y tener las autoridades y los grupos de trabajo que fueron acompañando en todo ese proceso.
Buenísimo. Bueno, la verdad que muy bueno lo que contás, Carlos.
No, yo te agradezco a vos esta posibilidad de dar a conocer lo que hacemos con tanta alegría y con tanto entusiasmo, así que invitar a todos aquellos que estén interesados a visitar la página de internet de la Escuela para Graduados en la parte de posgrados de la Facultad de Agronomía, y bueno, y los esperamos entonces en las distintas carreras de especialización que se brindan también en la escuela.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy grande.
Gracias a vos y saludos para toda tu audiencia.
Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Seguimos, últimos minutos de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Pablo, bueno, gracias por haber venido al programa.
No, gracias a vos.
¿Cómo fue la experiencia de estar acá presente, ya en vivo?
La verdad que estoy menos nervioso que por teléfono, no sé por qué, no te puedo explicar.
Buenísimo, pero que se repita. Por lo pronto, el jueves que viene vas a estar acá.
Voy a estar acá.
Dale. ¿Qué te parece? Vamos a un tema, escuchamos algo de música y después tenemos algunas cosas que compartir, porque la semana que viene, este fin de semana, vamos a estar con la Feria de Alimentos en la Facultad, una feria que ya lleva algunos años funcionando, que lo que permite es que productores de diferentes lugares cercanos a la ciudad de Buenos Aires puedan comercializar sus verduras y otros alimentos de manera directa al público, saltear algunos eslabones en la cadena comercial y vender en lo que se dice a precio justo, y además productos que vienen de la economía social, productos que vienen de la agroecología, productos que están de algún modo avalados por los docentes de nuestra facultad como que son sanos, ¿no?
Y cada vez va más gente.
Sí, es impresionante la cantidad de gente. Esperemos que el fin de semana esté lindo y acompañe. Porque visitar la facultad, que es un bosque súper lindo, y un pulmón, que es un lujo, en medio de la ciudad de Buenos Aires, con una feria así, y si el día está feo encima.
Sí, no, que se despeje, por favor.
Que se despeje. Escuchamos un tema y ya volvemos y nos despedimos.
Sunshine beckons to ya, and your wings begin to unfold. The thoughts you bring and the songs you sing are gonna keep me from the cold. And if a sword is hidden among ya, and its words may wound my soul, you can fill me up with what you got, 'cause my heart better keep it old. She is love, and the way is high and steep. She is love, and I believe her. Whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, and no, I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love, and the way is high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love. Thank you.
programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Últimos apenas minutos que nos quedan en el programa de la Facultad de Agronomía. La semana pasada, el 1 de septiembre, se difundió en la facultad un libro que se publicó recientemente, Transformaciones Agrarias Argentinas durante las últimas décadas, una visión de Santiago del Estero y Buenos Aires. Es un libro en el que participaron docentes de la facultad y próximamente van a estar acá contando de qué se trata. Con algunas de ellas ya venimos charlando en los últimos programas, así que sobre esto de cómo fue variando el mapa productivo en la provincia de Buenos Aires y también en otros lugares de la Argentina en las últimas décadas. Aprovechamos para contar la página de la Facultad de Agronomía. Fue relanzada esta semana. La dirección es www.agro.uba.ar. Ahí sobre la tierra, afortunadamente, tiene un lugar muy destacado, así que quienes deseen entrar en la página de la facultad pueden encontrar nuestro logo y conocer las noticias que contamos acá en el programa y que después escribimos, ¿no, Pablo?
Sí, que van saliendo ahí, me parece, a medida que van saliendo en nuestro sitio, en nuestro portal web, que también tiene una entrada en el menú del sitio, y aparecen como notas destacadas un poco más abajo, si uno hace scroll para abajo.
Quienes quieran ver también nuestra página directamente es sobrelatierra.agro.uba.ar. Ahí básicamente difundimos notas que tienen que ver con investigaciones científicas, con desarrollo de tecnologías, con emprendimientos también desarrollados en la facultad, con programas de extensión que llevan adelante docentes y estudiantes en ámbitos muy diversos, que pueden ser desde una huerta, con un hospital, que pueden ser en una cárcel, que pueden ser en barrios, con necesidades.
Y en nuestro sitio pueden entrar a escuchar todos los programas de Sobre la Tierra.
Además, que también hay una sección especial, sí.
Y si lo quieren escuchar en tiempo real también.
Dale, así que bueno, los invitamos sobre latierra.agro.uba.ar o si no, mediante la página de la facultad, que es www.agro.uba.ar. Ahí pueden conocer toda la información y acercarse también a la facultad quienes quieran. Les recordamos este fin de semana entonces la Feria de Alimentos del Productor al Consumidor, están todos invitados.
Si está lindo, no fallen.
Dale, y si está feo y se hace, también acompañe.
Es.
Nos encontramos acá el próximo jueves a las 20 horas, como todos los jueves en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.